En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bueno, esto de buenas tardes es un decir, porque ha sido un fin de semana nefasto en accidentes de tráfico, 14 fallecidos en carretera, entre ellos 3 motoristas y 2 peatones. Pero bueno, lo sabrán, el accidente más grave se produjo ayer por la noche, sobre las 10:15 de la noche, cuando 5 personas fallecieron y 4 heridas en ese accidente que se ha producido o se produjo en la A7 en el término municipal de Rotglà y Corberà, aquí en Valencia. Los fallecidos en el siniestro son 2 mujeres de 18 y 89 años y 3 hombres de 20, 21 y 87 años. Este último, el de 87 años, parece ser que conducía en sentido contrario durante varios kilómetros. Digo varios kilómetros porque los primeros informes que van llegando es que sí hubo llamadas previas al 112. Esto quiere decir que hubo algunos kilómetros de recorrido en contradirección. ¿Qué le pasó? Pues hombre, en el 100% de los casos, cuando se producen este tipo de siniestros con mayores al volante, pues son confusiones. Llamar a esta persona kamikaze es un gran error. Un kamikaze es aquel que en realidad va en contradirección de forma intencionada, porque quiere acabar con su vida o con la vida de los demás. Pero no es el caso de este señor, diría. También es verdad que todavía la Guardia Civil tiene que dar la conclusión final, pero si nos atenemos a la experiencia, el 100% de los casos de personas mayores, como este señor de 87 años, cuando van en contradirección por una autovía, lo hacen por equivocación, por confusión. Y muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo es posible que uno entre en contradirección y no se dé cuenta? Sí, sí que se da cuenta que va en contradirección. Quizá a lo mejor muchos de nosotros diríamos, bueno, ¿qué haríamos en esta situación? Pero claro, hay que ponerse en la piel de este señor, 87 años. ¿Cuál es la decisión final? ¿Qué hago? ¿Espero a la próxima salida? En este caso, entrada. ¿Me pongo en el arcén? Y espero, pongo las luces de emergencia, que es lo que quizá debería ser, ¿no? Y en ese momento llamar él mismo al 112, decir en dónde está aproximadamente para que inmediatamente vayan en su auxilio. Bueno, la cosa está que el impacto fue tan grande que fallecieron 5 personas, 2 de su vehículo y 3 chavales, como digo, de 18, de 20, 21 años, algunos exjugadores del Valencia Basket, que perdían la vida en ese impacto frontal. No se sabe si en el impacto frontal o en los posteriores, porque hubo 2 posteriormente. Hubo un segundo impacto con estos 2 coches. Por eso las fotografías muestran que algún vehículo está lateral y alguno pensaba que es posible que el anciano quisiese dar la vuelta o girar y en ese momento impactó el vehículo. Parece ser que no. Hubo impacto frontal y posteriormente 2 impactos más. Seguramente el segundo fue todavía peor que el primero, o muy similar, y un tercer impacto, que es lo que pasa habitualmente en este tipo de carreteras, en autovías, que no es uno primero, sino llegan 2 o 3 impactos posteriores porque prácticamente los conductores no lo ven, porque ya no hay ningún tipo de iluminación, las luces van cada una por un lado y es difícil de ver, y por tanto llega el segundo y tercer impacto. Hay 4 heridos y, como digo, 5 víctimas mortales. Lo que sí que hay que quitarse de la cabeza es la palabra kamikaze. Yo me pongo en lugar de los familiares de este señor y claro, no le gustará escuchar en los medios de comunicación que su padre es un kamikaze. El padre no es un kamikaze, ese señor no es un kamikaze casi con toda seguridad. Lo digo por la historia, por lo que ha ocurrido. En cualquier caso, recordar que Marlaska, ahora hablaremos del ministro, ha hecho alusión hoy en Valencia a esto y ha confirmado que se está investigando si uno de los coches del siniestro de Rocla iba en sentido contrario. Ya les puedo confirmar que sí. En cualquier caso, todavía no hay nota oficial que diga exactamente que ha sido así, pero es la realidad. Desgraciadamente es la realidad. Y muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible, y lo he hecho antes, cómo es posible que una persona se meta en contradicción? Pues habría que empezar a plantearse a lo mejor algunas rotondas. ¿Eh? A lo mejor habría que plantearse y poner seriamente ya no solo dos señales de prohibido el paso o dirección prohibida, sino habría que poner algo más. Cuidado con esto. Habría que empezar a pensar que esas entradas a las rotondas que se utilizan como salidas y que van disparadas ya a la autovía podría ser un lugar que de gran peligrosidad y que habría que señalizarlas todavía mejor. Está con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. Hola David, ¿qué tal?
Hola Vicente, buenas tardes.
Váyatela.
Sí, estaba pensando porque conozco más esa autovía, conozco la salida, no sé exactamente dónde se produjo el error del conductor porque yo coincido contigo.
En el punto kilómetro 99... en el 395 sentido Alicante, no sé cuál es exactamente, pero ahí se produjo.
Vale. Sí, pero coincido ahí contigo en el 99.999% de las ocasiones cuando este señor no salió de casa queriendo equivocarse.
Bueno, pues
esa parte la tengo perfectamente clara, Vicente. Sí. Y sobre todo una cosa, aquí donde en muchas ocasiones yo he detectado problemas de identificación de la salida correcta es por una falta de iluminación de ciertos accesos.
Sí.
Era de noche en el momento del siniestro. Y realmente te digo que hay zonas que no están convenientes.
Bueno, te digo, para no hacer esperar a nuestra invitada, que va con mucha prisa y tal, pero nuestra próxima invitada, solo decir que vamos a tratar este tema prácticamente todo el programa. Estará con nosotros Enrique Mirabet, es médico experto en medicina de tráfico, pero cuidado, no lo hemos invitado para este asunto. Curiosamente lo teníamos hoy lunes y lo anunciábamos el viernes porque la DGT quiere acortar los plazos para renovar el carnet de conducir. Y bueno, vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Y ocurre este suceso este fin de semana. Pero como digo, vamos con el banderazo de salida porque no queremos hacer esperar ni un segundo más a Mar Garré, que es la directora de comunicación de Línea Directa Aseguradora, porque hoy, de Diego, y esto sabes tú muchísimo, se ha presentado un informe, un barómetro del fraude en el seguro de Línea Directa del 2022. El COVID dispara el fraude al seguro y los partes falsos suben un 21% en 2020. La jeta que tiene la gente a la hora de contar un fraude, que es un auténtico delito y que es un, lo hemos dicho tantas veces, una conversación de bar. Oye, ¿tú sabes que le he sacado al final, al seguro le he sacado 1.000 euritos más? Pues esto, seríamos incapaces de decir, de Diego, en ir a una farmacia y decir, no, le he quitado a la farmacéutica. Mientras abría la caja registradora, le he cogido y le he quitado ahí un billete de 100 que tenía ahí en la caja registradora. Sería, nadie lo diría, nadie tendría la desvergüenza. Sin embargo, cuando se trata del seguro, es así. Y está con nosotros, como digo, Mar Garré, que es la directora de comunicación de Línea Directa Aseguradora. Hola Mar, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Sí, nada, encantada de estar con vosotros otra vez.
Bueno, y nosotros también, por supuesto. Ha sido una mañana tremenda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque hemos lanzado hoy este estudio sobre el fraude y la verdad es que ha despertado muchísimo interés y me alegro porque esto significa que efectivamente ya va cambiando un poco y ya no vemos todos con tanta simpatía lo que tú decías. Mira, he sacado 1.000 euros de más al seguro. No, esto ya es algo que efectivamente la sociedad empieza a ver que esto es una estafa, esto es un delito y esto solo lo único que hace es perjudicar a los honrados, o sea, claro. Acaban pagando justos por pecadores.
Claro. Así es. Al final tenemos que pagar los demás, ¿no? Que unos ven unos auténticos chorizos con los seguros. Por mucho que digan, no, es que el seguro siempre se ve como la parte negativa, ¿no? Pero cuidado, porque el seguro también nos salva de muchas circunstancias. Cuidado con el seguro. Igual que a veces se habla mal de la ITV. No, la ITV siempre es como negativo, pero cuidado porque la ITV, gracias a eso, se están salvando un montón de vidas. Pues esto exactamente lo mismo. Ya no cuestión de vidas, que también, sino sobre todo solucionar problemas, porque uno cuando está seguro, nunca mejor dicho, pues y está asegurado, está seguro, ¿no? El fraude, sin embargo, más habitual en el seguro es el del coche. Atención, porque en líneas generales, el 7% del total de partes que se presentan, el 7% son todavía, pues, un fraude.
Efectivamente, en 2020, fíjate, pese al confinamiento que estuvimos gran parte del año, pues prácticamente sin desplazarnos en casa y usando muy poco el coche, hubo un incremento del 21% en el porcentaje de partes declarados falsos, que realmente son estafas y que son fraudulentos.
Sí.
La parte positiva es que, bueno, ha subido mucho el porcentaje de partes falsos, pero en cambio el coste parece que ha bajado, con lo cual parece que son, bueno, pues pequeños fraudes, vamos, pequeños relativamente. El coste medio es de 1.130 euros por parte.
Vaya.
O sea, tampoco es tan pequeño,
ya.
Pero es algo menor que años anteriores.
Uh-huh.
Pero de todos modos, con lo que estábamos hablando, fíjate, nosotros hemos detectado en estos dos últimos años, 2019 y 2020, unos 75.000 intentos de fraude. Por este coste medio que estamos diciendo, estamos hablando de 70 millones de euros. Claro, eso es, al final, un coste completamente indebido, un coste ilícito que acaban teniendo las aseguradoras de más, con lo cual esto es lo único que sirve es para subir todas las primas de los seguros, con lo cual los asegurados acabamos pagando de más como consecuencia de todo esto.
75.000 intentos de fraude, pero que han sido controlados por vosotros, ¿os habéis dado cuenta entonces?
Estos han sido los detectados, claro, uh-huh. Luego estarán los que no hemos detectado.
Ya, ya. Oye, ¿cómo se detecta un fraude en línea general? O sea, ¿qué ponéis ahí a investigadores? ¿Se detecta porque son demasiado jetas y lo dicen tan claro que al final se dice, bueno, pues majete, más bien es un delito lo que estás cometiendo, ¿no? O algo así, ¿o qué?
Pues mira, la verdad es que al final hay que tener toda una organización para esto, porque sí. Fíjate con los importes de los que estamos hablando.
Uh-huh.
Entonces, para empezar, lo más importante son es la aplicación de la tecnología, de modelos de inteligencia artificial, de Big Data, que
sí.
Estos detectan pues indicios, anomalías, declaraciones que no parecen, o sea, que algo llama la atención, y eso es lo que enciende la chispa, y a partir de ahí entra un equipo de especialistas que entonces van investigando más sobre esos indicios, por supuesto peritos y valoradores especializados que ven las concordancias, cosas que no terminan de encajar,
sí.
Y en algunos casos pues incluso detectives.
El CSI de los entonces, de cierta manera, ¿no?
Sí.
Bueno, está con nosotros David es, David de Diego, lo presento porque ya lo sabes todo el mundo quién es, ¿no? Es nuestro hombre de todo en general, del vehículo eléctrico, del America's Cup en su momento, el hombre experto en el mundo del automóvil, y atención porque su trabajo habitual es perito del mundo del seguro, y por tanto también conocerá muy de cerca el fraude, ¿no? El fraude sobre todo en el mundo del automóvil, o el fraude en general, David.
Sí, no, el fraude en todos los aspectos, porque al final tocamos todos los palos, ¿no? Relacionados con el mundo del seguro.
Sí.
Y aquí, como bien decía nuestra invitada Vicente, sí que es cierto que esas herramientas tecnológicas son muy eficientes, proponen mucha información y sobre todo agilizan el trabajo, que muchas veces es tan importante, tan grande, la cantidad, el volumen de información que hay que saber seleccionarlo. Pero al final me gustaría ser un poco corporativista, porque los únicos que están realmente en la calle, que pisan el asfalto, ven los vehículos, son los peritos, y aquí la experiencia es fundamental para poder detectar el fraude y poder, sobre todo, argumentarlo bien, porque ahí hay una cuestión, tú lo puedes saber, puedes detectarlo, puedes verlo, pero tienes que argumentarlo. Oye, y cualquier tema que sea un fraude, si se hace bien, se tiene que poder defender delante de un juez.
Bueno, el seguro del coche, como decíamos, es el fraude más habitual. Y realizado además, atención, no sé si esto lo sabía de Diego, realizado por hombres jóvenes con trabajos precarios que tratan de incluir en el parte daños ajenos al siniestro, Omar. Eso es en líneas generales, ¿no?
Chaval, sí, joven. En general, sí. Bueno, para empezar, estoy completamente de acuerdo con lo que decía David.
Sí.
Pero sí, efectivamente, el perfil del defraudador generalmente es el que has dicho, un hombre joven, con entre 18 y 24 años, y con trabajos inestables. Pero lo que estamos viendo en 2020, hay un grupo grande también de personas más mayores, hombres también, alrededor de los 40 años, y que están en dificultades pues económicas, sobre todo como consecuencia de la pandemia.
Bueno, por cierto, sigue siendo el sur donde más fraudes se disparan, pero atención porque está Cantabria y Cuenca, además de Málaga, las provincias con mayor proporción de estafas del seguro.
Sí, efectivamente, sí, así es. Y las que menos, bueno, pues en el centro Soria, Teruel, Palencia, las que menos. Mm. Y dentro de esto, en general, la comunidad valenciana está bastante en la media.
Sí.
Alicante un poquito más alto, pero nada, un par de décimas. Y en cambio Valencia y Castellón están por debajo de la sí. media nacional. O sea que, bueno, esto es algo positivo de la comunidad valenciana.
Bueno, y en redes organizadas, ¿cuál es la comunidad autónoma número uno?
Pues en redes organizadas, que es algo sobre lo que no debemos perder la atención, pues sí. la que más destaca es Murcia, la comunidad de Murcia, seguida de, en general, de Andalucía, de todas las provincias andaluzas. Sí. Y esto sí que es muy serio, porque muchas veces estas mafias realmente, o sea, son peligrosas, están muy organizadas, y entonces o bien montan siniestros implicando a un montón de vehículos y con un montón de personas y tal, porque claro, por cada implicado, sí. pues algo más que van a pretender defraudar, claro, uh-huh. con lo cual mayor será el importe finalmente de su beneficio, o bien se lo inventan completamente y simulan completamente siniestros inexistentes,
yeah.
pero muchas veces son bandas peligrosas que lo que están haciendo a través de estos fraudes uh-huh. es intentar blanquear dinero obtenido pues con otros delitos de narcotráfico, prostitución o tráfico de armas.
¿Se lo montan entre ellos el accidente, uno con otro, o implican a inocentes, a terceros inocentes?
Pues hay de todo. Por ejemplo, un caso que hemos descubierto bastante serio, casi con un importe de intento de fraude cercano a los 100.000 euros, era una red en Andalucía en la que estaban compinchados varias clínicas y varios despachos de abogados. Entonces era todo falso, los partes de lesiones de las víctimas eran falsos que hacían en las clínicas, los abogados reclamaban los importes, o sea, era todo una red falsa y lo que había detrás era una mafia de narcotráfico.
Ah, oye, o sea, y una cosa curiosa, cuando habéis preguntado sobre los motivos que alegan para mentir al cometer el fraude, evidentemente la económica, el engaño, etcétera, pero los precios de los seguros, o sea, sí, bueno, como, es que esto es tremendo, sí. ¿no?
Bueno, yo creo que esto, bueno, pues cada uno se justifica como puede, ¿no?
Yeah.
Entonces, sí. fundamentalmente, pues el 34% sí que dicen que, bueno, pues que la razón por la que se han visto obligados, entre comillas, a hacer esto era, bueno, pues una situación económica uh-huh. difícil que estaban atravesando. Pero sí llama la atención que todavía el 25% dicen que es un problema cultural y yo creo que nos tenemos que salir de ahí,
sí.
de la España picaresca y la España, o sea, esto ya no es un tema simpático,
claro.
estafar al seguro.
Uh-huh.
Y sí que hay un 14% que dicen que, bueno, como los seguros son muy caros, bueno, yo creo que esto efectivamente es una forma de justificarnos. Que además, si no hubiera fraude, serían menos caros, sin duda.
Bueno, pues nada, Mar, no te molestamos más, que has llevado una mañana intensa, ahora estás en estos momentos en una comida relajada y esta cosa, y no vamos a hacerte perder, entre comillas, más tiempo y estas cosas, que me sabe.
Encantada de hablar con vosotros.
Ya lo sé. Por tanto, a ver si quedamos en otro momento y seguimos charlando sobre más asuntos relacionados, por supuesto, con Línea Directa Aseguradora, con el mundo del seguro y por supuesto, aquí tienen los micrófonos de COPE para cuando quieras. Encantado, además.
Venga, fenomenal.
Gracias, Mar. Un abrazo.
Venga,
gracias.
Gracias.
Mar Garre es la directora de comunicación de Línea Directa Aseguradora. David de Diego, ya has visto, ¿eh? Has visto la cantidad.
Ahí está, sí. Has visto que lo que hemos comentado preparando esta entrevista, que apuntaba hacia donde te comentaba, Murcia y Almería son las que quizás un volumen más importante tienen en lo que son fraudes relacionados con las lesiones, con accidentes, con lesiones falsas. Mm. Y sí, como bien comentaba Mar, hay auténticas redes que justamente era lo que ya decía, no se dedican exclusivamente a esto. Es como un ingreso que tienen paralelo a su actividad delictiva.
Bueno, pues vamos a hablar enseguida. Está con nosotros Enrique Mirabet, que es doctor, experto en medicina de tráfico. Hoy lo teníamos porque la Dirección General de Tráfico quería acortar los plazos para renovar el carnet de conducir a los conductores de más de 65 años. Y desgraciadamente hemos tenido un suceso que hemos comentábamos al principio este fin de semana en las carreteras valencianas con este conductor que conducía supuestamente en contradirección durante algunos kilómetros y bueno, que impactó con otro vehículo causando la muerte en el otro vehículo de tres chavales jóvenes y en el suyo pues en su propia vida y también de la persona que le acompañaba, la persona que iba detrás, un poco más joven que él, pues esta herida grave. Es un asunto que vamos a tratar no solo con Enrique Mirabet, sino que estará con nosotros el auditor de carreteras, Andrés Romera, auditor de seguridad vial, y hablaremos un poquito de esa pirámide de edad y qué es lo que piensa, porque él sí que ha llevado a cabo un informe relacionado con los más mayores. Pero Enrique Mirabet enseguida nos comentará y hará alusión a todo este asunto, que por cierto, la Dirección General de Tráfico, en 2009 tengo que recordar que estaba Pera Navarro. Pera Navarro también de director general de tráfico. Bueno, en 2022 también está Pera Navarro. Lo vengo a decir porque en su momento los centros de reconocimiento ya le pidieron que regulase ese permiso de conducir. Él dijo que no se podía hacer porque había una directiva europea que no lo permitía. Y por tanto, pues se amplió a los mayores esa renovación cada cinco años. Recuerdo que antes era menos, pues volvió a los 5 años, igual que casi todos, ¿no? 5 años entre renovación y renovación del carnet de conducir para los mayores. Decía, y se argumentaba una directiva europea la cual no decía nada especialmente de eso, o sea, se la medio inventó. Bueno, pues ahora sigue estando la misma directiva europea y ahora sí lo plantea. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto el director general de tráfico? Lo comentaremos enseguida y, por supuesto, estará Andrés Romera. Hablamos y nos adentramos en el suceso que ha ocurrido esta noche, la noche pasada, a las 10:15, en la 7, cuando perdían 5 personas la vida en el accidente.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que como todos los días de lunes a viernes aquí en COPE más Valencia damos información puntual, una hora de información de movilidad, el espacio de mayor duración sin duda alguna de movilidad de todo el país, y que dejamos caer todos los días en cope.es/Valencia, y que nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles, de las redes sociales, nos puede oír en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo en estos momentos, con lo cual ya se convierte en un programa casi internacional. Y la verdad es que hoy nos hubiese gustado hablar de otra cosa, cambiar impresiones con nuestro próximo invitado y hablar que la DGT quiere acortar los plazos para renovar el carnet de conducir a los mayores de 65 años y otras muchas cosas, pero la realidad nos ha venido, pues fíjense lo que son las cosas, sin hacerlo adrede, pues nos ha venido así, de esta forma, dándonos un palo fuerte este fin de semana. Concretamente a las 10:15 de la noche se produjo ese suceso. David y Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Hernán.
Se sí, producía
terrible situación.
Vamos a poner un poquito en antecedentes a nuestros oyentes. Lo que ocurría serían las 10:20 aproximadamente de la noche, en el punto kilométrico 395 en sentido Alicante. fallecían 5 personas y 4 heridos graves. Un vehículo que, según todos los indicios, Marlaska confirma que se está investigando si uno de los coches en el siniestro de Roglà iba en sentido contrario, ya podemos casi confirmar que sí. Lo que no se puede llamar es kamikaze a este conductor, ya hemos hecho alusión a ello. Impactaba frontalmente con otro vehículo que iban chavales jóvenes. De hecho, los fallecidos tienen 18, 20 y 21 años. Exjugadores algunos del Valencia Basket, de otras disciplinas, no de la principal, pero sí de otras disciplinas. Y la realidad nos encogía el corazón prácticamente cuando llegaba la información a través del CICU, no se llegaba la información y que nos quedábamos todos recogidos. La realidad, pues, a veces supera la propia ficción, y este es uno de los casos. Está con nosotros Enrique Mirabet, que es experto en medicina de tráfico, de seguridad vial. Don Enrique Mirabet, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas. Pues diría que encantado de estar con vosotros, pero me gustaría que fuera por otras razones.
Sí, por las razones que íbamos a hablar, ni más ni menos. Que sí, esta, sí. Esto es casualidad, casualidades del destino. Y vamos a hablar justamente de esto, hoy.
Sí.
Qué tremendo,
Sí, sí, la verdad es que es terrible.
Anunciábamos...
A mí también lo que me gustaría es decir que hasta que no se sepa exactamente el mecanismo de producción del accidente, los conductores, etcétera, pues es muy difícil enjuiciar o hablar de un tipo de accidente por esta o por aquella razón, hasta que no se conozca bien.
O sea, que lo mejor es tener cuidado con lo que se dice, ¿no? O lo que se habla, ¿o qué?
Sí, sí, porque hay que tener claro que enseguida, si aparece, por ejemplo, un conductor de 80 años, diríamos que la edad, y la edad no es un factor de riesgo.
Ya.
La edad conlleva unas situaciones que pueden generar un riesgo como consecuencia de unas condiciones o de unas modificaciones de los criterios de aptitud.
Sí.
Pero la edad no.
Ya.
Son las patologías o las enfermedades. Porque sería lo mismo que decir que la edad de los jóvenes es un factor de riesgo, la juventud. La juventud no es un factor de riesgo. El factor de riesgo que sabemos que presenta un grupo de poblaciones por un comportamiento, por ejemplo, los fines de semana por consumo de sustancias o alcohol. Pero no es la edad, es un comportamiento. ¿Vale? Porque ese mismo comportamiento, si lo tiene una persona de 40 años, ya no es un joven.
Sí.
Entonces no sería la edad.
Ya.
¿Vale? Yo creo que hay que diferenciar comportamientos, enfermedades,
sí,
y edades. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ya, o sea que con lo cual el decir ya de por sí que una persona de 85 años ya lo ponemos ahí en el disparadero y decimos, no, es que ese señor no tendría que conducir, pues no es suficiente motivo.
Exacto, exacto.
Vale.
Exacto, por la edad.
Es,
¿no?
Es lo que, claro, es que todo el mundo piensa. Que yo
claro, es lo primero que se piensa. Pero también porque hay que tener una enorme prudencia con los datos de tráfico.
Sí.
Yo, por ejemplo, he leído y leemos, yo creo que cada vez que se habla de mayores y conducción, sale el dato de los muertos.
Ajá,
es decir, los conductores mayores mueren mucho más.
Yeah.
Y con eso lo que trasladamos es a que tienen más accidentes y conducen peor.
Sí.
Eso es un error.
Uh-huh.
Lo que se sabe hoy en día, y son lo que dice la experiencia y las investigaciones, no en España, en el resto del mundo, es que los conductores mayores son mucho más frágiles.
Sí.
Es decir, en una colisión, cuando hay una energía lesiva que a un joven de 30 años le provoca unas lesiones de las que se va a recuperar posiblemente sin secuelas, a un conductor de 80 años esa misma energía lesiva le provoca unas lesiones que o le deja secuelas permanentes o le lleva a la muerte.
Sí.
Entonces, que mueran no significa que tienen más accidentes,
ya,
sino que son más frágiles.
Sí. En cualquier caso, tenemos datos de la DGT. Es verdad que los mayores de 65 años supuestamente y proporcionalmente conducirán menos. Sin embargo, son 12 los fallecidos en 2022 con respecto al resto. Por ejemplo, entre 55 y 64 son 10. 12 también entre 45 y 54 años. 13 entre 35 y 44 años. Y 10 entre 25 y 34 años. Quiero decir que a lo mejor en la proporción sí es verdad que a lo mejor fallecen más mayores de 65 años. Quizá por la proporción, pero igual nos equivocamos. Conducen más.
No, o sea, que mueren más mayores,
sí,
pero porque son más frágiles.
Sí, vale, correcto.
No es que tengan más accidentes.
Sí.
Es que si buscamos heridos leves, nos encontraremos que en los mayores hay muy pocos conductores heridos leves. Muy pocos. ¿Por qué cogemos los fallecidos? Vamos a coger los heridos leves.
Sí.
Entonces hay muy poquitos, con lo cual diremos que conducen muy bien porque hay muy pocos heridos leves.
Ya.
No, es que se mueren porque son mucho más frágiles.
Vale, queda.
Porque
queda.
Las lesiones en un joven no provocan la muerte,
sí.
Pero vamos a buscar cuántos jóvenes hay con lesiones leves y lesiones con secuelas. Uh-huh. Muchos. Muchos más que los mayores.
Entendido queda. En cualquier caso, importante también destacar y no utilizar la palabra kamikaze. Kamikaze es ni más ni menos cuando alguien lo hace de forma intencionada. Y este señor, casi con toda probabilidad, pues también puede ocurrir lo contrario. Puede que hubiese, pero si hablamos de los casos que han habido con mayores de 80 años que iban en contradicción por la autovía, el 100% de los casos ha sido confusión, de kamikaze nada.
Vale, es confusión y yo creo que de la misma manera que defiendo a los mayores, uh-huh. Al final viene todo por una autorregulación. Es decir, cuando una persona mayor va a un centro, se le explican muchas cosas. Que luego no las cumpla, yeah. Es un problema de él. Y entonces sí que es responsable. Yo no sé exactamente la edad que tenía el conductor.
85.
Uh-huh. 85 años. Sí. Vale.
87. Bueno, da igual.
87, sí. Vale. Por la experiencia que tengo, y siempre hablando desde la prudencia, ¿eh? Sí, porque sí. Yo no conozco el permiso de conducir, me gustaría tener el permiso de conducir, sí. Y ver qué pone en el punto 12 de ese permiso de conducir.
Sí.
¿Vale? Porque es muy frecuente que por la edad, que no implica que no pueda conducir, yeah. Pero sí que aparecen enfermedades o trastornos, por ejemplo, de la visión, que le pueden impedir conducir de noche.
Yeah.
Y puede tener una limitación a conducir después de la puesta del sol.
Uh-huh.
Yo lo que encuentro a veces extraño es que una persona de 87 años
sí.
tenga que conducir a las 10:30 de la noche por una carretera.
Uh-huh. Ya. Yeah.
¿Vale?
Sí, que es raro, sí.
Yo analizaría antes qué hacía una persona de 87 años conduciendo un coche a las 10:30 de la noche,
sí.
que hablar de enfermedades, de edades y de otras cosas.
Uh-huh. Bueno,
¿qué razón hay para que una persona de 87 años conduzca a las 10:30 de la noche por una carretera que tampoco sabemos el trayecto que tenía que hacer?
Sí.
Si era de una hora, de media hora o de 20 minutos.
Y tú que eres médico y por supuesto lo conoces muy de cerca a cada uno de los pacientes, lógicamente un paciente de 87 años a la hora de tomar una decisión pues es mucho más lento, supongo, ¿no? Y cuando se ve en contradirección que todos los vehículos vienen de frente, la decisión que tiene que tomar es mucho más lenta que cualquiera de nosotros, quizás nosotros
no. Sí, pero claro. Pero no lleguemos a ese punto sí. en el que viene el coche de cara y no puede realizar una maniobra evasiva.
Sí. No, antes, me refiero antes, sí.
Es muy probable que una persona de 87 años, digo que es probable porque sí. yo no lo conozco y como no lo sé no lo puedo decir, uh-huh. digo por probabilidades.
Sí.
La probabilidad de que una persona mayor presente un problema, por ejemplo, de visión mesópica, que son las condiciones de sensibilidad al contraste durante la conducción nocturna, es elevada. Esa persona lo que va a tener dificultad es para entrar en esa vía. Si es una autovía, uh-huh. si tiene que hacer un recorrido de acceso para entrar en ella, puede tener muy mala visión por la baja iluminación que hay en la entrada
sí.
de las señales que le indican por dónde ha de ir y entrar en sentido contrario.
Sí.
Eso es lo que le puede llevar. Es decir, el error se produce porque probablemente su capacidad visual en cuanto a la visión mesópica está alterada.
Uh-huh.
Pero volvemos a lo mismo. Es que no debería de haber, yo entiendo, desde mi punto de vista, yo así se lo digo a todos los conductores que veo de esas edades,
sí.
que a las 10:30 de la noche no es una hora para que esté conduciendo una persona de 87 años.
Ya. De Diego, adelante.
Quizás se busca otro sí. sistema de transporte.
David, adelante, sí, querías. Sí,
mira, estaba revisando el lugar del siniestro sí. A través de las imágenes que tenemos en Google Maps. Google,
sí.
Y sí que os puedo decir que es una zona, una rotonda no iluminada. Sabéis que en muchas ocasiones tenemos rotondas cerca claro. de las autovías
bueno,
que están iluminadas.
Se supone que él claro. salió de esa rotonda, se supone, porque todavía no
sí,
está confirmado.
Aquí,
¿eh?
Aquí, por lo que estoy viendo, sí. estoy viendo las imágenes de la. La información que tengo es de las imágenes de atención,
sí.
Bueno, de los servicios de emergencia, que
sí.
hay un vídeo
uh-huh.
que tienen otros medios de comunicación, y un poco me estoy intentando componer el momento en que ha tenido el error,
sí.
Que es la salida para ir hacia Alicante, sí. Hay un doble carril que de aceleración que viene de Valencia, claro, y el que va hacia Alicante, ahí se ha equivocado y posiblemente, claro, haya entrado en contradirección, aunque también hay declaraciones de que ya algunos vehículos lo habían visto y habían,
sí,
habían tenido que, habían hecho maniobras evasivas.
Así es, tanto, hubo llamadas al 112. Este dato es importante porque denota que ya no fue un kilómetro ni medio kilómetro ni un ratito, sino,
exacto,
que estuvo algún tiempo, pero todos son especulaciones.
No sea esta salida, igual ya lleva, viene de la salida,
claro,
anterior.
Toda, la salida, cuidado por, claro, de dónde partía, porque todavía no está claro. Sí,
sí.
Enrique.
No, Vicente, aquí el problema es este, que más o menos la configuración es similar en todas estas zonas, la gran, sí, mayoría no iluminadas, sí, y aquí comparto con el doctor, quizá es la suma, ¿no?, de factores, horario nocturno, la avanzada edad, que en la avanzada no tiene que ser el problema, el problema, es que igual no tiene la capacidad visual para ese horario.
Espera un momentito, Enrique, adelante, sí.
Claro, claro.
Sí.
Además hay otra cosa. El problema no es que tenga 87 años, es que a lo mejor, yo lo estoy viendo en los conductores y a mí me llama la atención muchísimo. La calidad de vida de los conductores ha mejorado de una manera brutal. Yo llevo 30 años haciendo valoración y hace 20 años un conductor de 70 años no pasaba las pruebas.
Uh-huh.
Hoy en día los conductores de 80 las pasan sin problemas.
Sí.
El problema es que el deterioro, según avanza la edad, también es más rápido. De tal manera que el de 82 años puede pasar las pruebas y tú no puedes dar el carnet para menos años porque tú te imagines o pienses o sospeches lo que le puede pasar, porque eso no es como se trabaja. Pero si el permiso al final alguien se lo da para 5 años porque cumple todos los requisitos, el problema está que en esos 5 años sí que van a haber modificaciones.
Sí. Oye,
por eso,
mira, Marlaska, por cierto, ha hecho declaraciones hoy, varias declaraciones hoy aquí en Valencia, y una de ellas es esta.
Estamos trabajando en ello, son temas complejos. Las aptitudes psicofísicas del conjunto de las personas con la edad, evidentemente, se han modificado mucho. Quiero decir que las capacidades psicofísicas de las personas ahora no son igual que hace 20 años a una determinada edad, pero se está trabajando de una forma seria con el fin de concretar y, bueno, es otro de los elementos imprescindibles para garantizar esa política integral en materia de seguridad vial.
Bueno, ¿cómo lo ve Enrique Mirabet esto que ha comentado,
sí,
el ministro,
sí,
del Interior?
Pues que efectivamente que tienes razón, se está intentando trabajar y modificar.
Mm.
De hecho, ahora hay pues un trabajo que lleva un año de evolución,
sí,
en un protocolo de valoración con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Tráfico y en la que participa también la Sociedad Española de Medicina de Tráfico.
Mm-hmm.
Entonces es un proyecto muy interesante y que creo que verá la luz dentro de poco.
Sí.
Y me gustaría hacer una puntualización de algo que has dicho antes, que,
sí,
es también muy llamativo.
Adelante.
Que seguimos hablando del conductor mayor de 65 años.
Uh-huh.
Ese, yo creo que es un error enorme. El criterio de conductor o de persona mayor, cuando se habla desde el punto de vista de salud,
sí,
de 65 años en cuanto al conductor, creo que es un error. O sea, no podemos estar hablando del conductor mayor, de los criterios que había hace 50 años.
Sí.
Es decir, el conductor de 65 años hoy en día se puede considerar como una persona joven.
Hombre, ya la jubilación es a los 67, con lo cual ni siquiera está jubilado.
Exacto, o sea, que lo primero que se tiene que modificar,
claro,
es la edad del conductor mayor,
sí,
porque,
sí,
tú no puedes poner al conductor de 65 años en el mismo grupo que al de 80.
Hmm.
Eso es un error.
Sí, sí. Y sin embargo, se está planteando esto. Seguramente, bueno, como está reunido con vosotros, pues vosotros ya le cambiaréis esa idea de que no, sí, no sea de forma definitiva los 65 años, sino que se tome en criterio otra edad diferente, porque los tíos de 65 y tías de 65, pues todavía están en su mayoría en edad de conducir,
sí,
con total tranquilidad.
Sí, sí.
¿Eh? O sea que es...
Sí, de hecho, las investigaciones que hemos hecho nos indican que casi hasta los 75 años,
sí,
no hay diferencia en cuanto a las condiciones de aptitud,
sí,
de personas de 60, 65, 70 años es muy similar.
Ah.
A partir de 75 sí que se empieza a encontrar ya modificaciones importantes, además valoradas en periodos de 5 años, es decir, que el conductor que a los 70 estaba muy bien,
uh-huh,
a los 75 ya aparece con defectos que no presentaba antes.
Yeah.
Y de 75 a 80 se multiplican. Con lo cual esos periodos de 5 años son quizá excesivos.
Bueno.
Se tendría que reducir a un periodo de 2 años, posiblemente a partir de 70 o 75 años.
Bueno, Enrique, como comprenderás, nuestro asunto de hoy era este, pero eran otros muchos relacionados con la medicina de tráfico que se nos ha quedado en el tintero por aquello de ese suceso que ha ocurrido en la noche de ayer, desgraciadamente con 5 fallecidos en la carretera valenciana. ¿Algún detalle más, doctor? ¿Más?
Pues no, en principio no. Pues decir que al final estas cosas hay que buscar mucho más el inicio, no el accidente en sí y en dónde se ha producido, sino buscar la causa de eso, de que una persona de 87 años esté conduciendo a las 10:30 de la noche.
Un abrazo, doctor. Gracias. Oye, por cierto, ¿dónde podemos encontrar al doctor Mirabet? ¿En la calle Alboraya, tengo entendido? ¿Es así?
Sí, ¿eh? En la calle Alboraya número 7. Es un centro de conocimiento en psicomedial.
Sí.
Y para el reconocimiento o por cualquier tipo de consulta relacionada con la medicina de tráfico.
Perfecto. En la calle Alboraya número 7. Allí está, en Valencia, donde Enrique Mirabet, experto en medicina de tráfico. Un abrazo muy grande. Gracias.
Vale, a vosotros.
Hasta luego, Enrique Mirabet. Estamos en Luz de Cruce, buscamos ahora a Andrés Romera, vamos a cambiar impresiones con él, es experto, es auditor de seguridad vial y por tanto pues vamos a seguir tratando un poco este asunto del suceso que ocurría en la jornada de ayer con 5 fallecidos. 15 minutos para las 4 de la tarde.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que el jueves día 3 de febrero va a estar en Valencia firmando ejemplares de su libro Hasta que se me acaben las palabras.
¿Y dónde?
En el Corte Inglés de Colón, a las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! ¡Toma nota! Jueves 3 de febrero, en el Corte Inglés de Colón, a las 7 de la tarde, Pepe Domingo Castaño te firmará su libro Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar. Los nuevos tiempos exigen a los negocios nuevas formas de pensar. Mini empresas en casa. Nuevas formas de moverse. Mini empresas en casa. Mini, 100% personalizable para tu empresa. Haz que tu Mini sea único. Adáptalo a tu negocio. En casa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Estamos en COPE Más Valencia, esto es Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Sigue David de Diego con nosotros, el hombre de las 3Ds. Tenemos,
aquí estoy,
estamos. Ahora sigue hablando de lo tuyo, de lo que te gusta, del mundo del automóvil y otras muchas cosas que nos traerás casi
no,
con
pero
todo.
Espera, yo creo que mientras más información tenga todo el mundo, que sepa lo que ha ocurrido, yo creo que también es otra vía para evitar siniestros futuros, Vicente.
Bueno, pues que hay que decir que se nos ha dado un giro absoluto al programa. La mayoría de los temas que teníamos preparados por ahí los vamos a desarrollar los próximos días, porque hoy, ante esa llegada de esta noticia que ocurría al filo de las 10:15 de la noche de ayer, que ya lo hemos comentado por activa y pasiva, está en todos los servicios informativos, seguramente ya van llegando noticias que a lo mejor nosotros no hemos podido ver todavía, que seguramente David de Diego a lo mejor sí que está haciendo seguimiento desde sus estudios centrales allí, el suceso que se producía a las 10:15 de la noche en el punto kilométrico 395 en sentido Alicante, con 5 fallecidos, 4 heridos, impacto frontal de un vehículo que supuestamente iba en contra dirección, no de un conductor kamikaze, vamos a dejarlo claro, no de un conductor kamikaze, de un conductor que sencillamente se equivoca y que entra en contradirección. Bueno, la cosa está que el impacto frontal y posteriormente 2 impactos más acaban con la vida de 5 personas. Esto es el detalle. Hemos hablado con Enrique Mirabet, experto en medicina de tráfico. Ya nos ha dicho también que no hay que demonizar a los mayores de 85, 87 años, sino que fallecen más, efectivamente, pero también en muchas ocasiones porque son más frágiles. Hablamos con Andrés Romera, él es auditor de seguridad vial y yo creo que algo nos tiene que contar porque también ha hecho algún estudio que otro con respecto a los mayores en la carretera. Andrés Romera, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Encantado de estar de nuevo contigo y con tu radio oyentes.
Bueno, Andrés, ya has visto, ¿no? Desgraciadamente, pues íbamos a hablar de otros aspectos durante la semana y hemos tenido que llamar a Andrés y decir, oye, Andrés, tenemos que hablar de este asunto, de la pirámide de edad, qué es lo que ocurre. No sé si hay acuerdo o no con esto de que es verdad que los mayores son más frágiles y fallecen más en caso de impacto frontal, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito. ¿Conoces el suceso que ha ocurrido? Aunque todavía no hay datos oficiales suficientes, pero sí, más o menos, indicios de lo que ocurrió en la noche de ayer.
Pues hombre, te diría con respecto a esto que no es la primera vez que un conductor mayor de 65 años pues se equivoca y se introduce en una autovía o sí. en una dirección contraria a la que debería de llevar. Entonces esto yo creo que se va a producir periódicamente. Uh-huh. Y con esto desde luego no quiero demonizar a las personas mayores, sino que todos nos vamos haciendo mayores, vamos uh-huh. perdiendo facultades y luego además pues la técnica tanto de la normativa de tráfico como de los vehículos va evolucionando uh-huh. y yo creo que a todos nos conviene un reciclaje de vez en cuando. O sí. sea que yo, si estuviera al frente de la DGT, empezaría a que este problema me lo empezaría a tratar en serio. Uh-huh. Porque en el año 2020, según los últimos datos de la DGT, sí. el 26% de los fallecidos en accidente de tráfico era mayor de 65 años. Uh-huh. Yo estaba haciendo unos números y tanto si tomamos los fallecidos en vías interurbanas como interurbanas más urbanas, nos resulta que uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico es una persona mayor de 65 años. Uh-huh. Evidentemente la fragilidad va a intervenir en esto, pero el dato que no nos da la DGT es cuántas personas fallecen a consecuencia de los accidentes que tienen las personas mayores. Sí. ¿Y en cuántas son responsables? Vuelvo a repetir.
Hombre, ahí lo importante no es la responsabilidad de ellos, porque si no, claro. La realidad es que fallecen más, o en proporción fallecen más, porque son más débiles, lo que nos decía el doctor Mirabet hace un ratito.
Sí, correcto. ¿Mm? Sí, sí, evidentemente, pero ¿cuántos fallecen como consecuencia de esos accidentes? Sí. ¿Y en cuánto es la responsabilidad de las personas mayores? Evidentemente porque no van a ir rápido. Uh-huh. Pero el no ir rápido y el ir muy lento son dos temas que todos los que nos dedicamos a la seguridad vial decimos que es igual de peligroso. Sí. Por eso los tractores no los dejamos entrar en una autovía. Uh-huh. A los ciclistas, que son vulnerables, pero que van también a una velocidad muy muy reducida, no les sí. dejamos entrar. A los vehículos de movilidad personal tampoco los dejamos que vayan por vías interurbanas. O sea que estamos tratando de que todos los vehículos lleven una velocidad similar y que guarden una distancia de separación de seguridad.
Bueno, Andrés, todavía no se conoce por dónde salió en contradirección este conductor, pero en cualquier caso, David de Diego, que está con nosotros, sí que ha hecho alguna de las salidas, las has trabajado, has visto. David, ¿qué conclusión has sacado de alguna de las salidas?
Sí, las conozco. Bueno, ¿sí? Son zonas no iluminadas, con muy baja iluminación,
¿sí?
Y es una salida con una rotonda en la que, lógicamente, aquí el vehículo que viene de Valencia uh-huh. Entra en esa rotonda desde la autovía,
¿sí?
Y hay un tramo en que comparte el asfalto con la conveniente señal central para que no crucen. Ahí parece ser donde podría estar el error del conductor.
Yeah.
Lo único, Vicente, insisto, hasta que no tengamos el atestado no podemos decirlo con seguridad,
está
por una
claro.
razón muy simple. Mm. Porque hay avisos de otros conductores minutos antes, entonces es posible que no fuera esa salida, fuera otra.
No, casi con toda seguridad era otra. Pero también es verdad, Andrés Romera, y por eso como auditor de carreteras que eres, es posible que las rotondas no se señalicen lo suficientemente bien y en algunos casos algunos conductores confundan una salida con una entrada en dentro de la rotonda. ¿En algún momento ha tenido alguno de nuestros invitados esa confusión? De decir, caramba, porque está en la señalización de prohibido el paso o sentido prohibido, porque si no, me colaba por ahí.
Vamos a ver, las rotondas es uno de los sitios más peligrosos que tenemos en estos momentos en nuestras carreteras.
Sí.
Es decir, las rotondas muchas veces están en alto y entras a la rotonda casi sin esperártela, a pesar de la señalización. Desde luego, casi todas no están iluminadas. En tramos interurbanos, pues digamos que no es necesario porque el tráfico es menor.
Sí.
Pero en lo que se llaman tramos periurbanos y en un tramo urbano como es este, la rotonda debería estar señalizada para que por la noche fuera totalmente visible.
Ajá.
En los casos en los que eso no se hace, la señal de glorieta, esta azul que está dentro del anillo interior de la glorieta, nosotros los auditores recomendamos que se ilumine con flashes, es decir, que con flashes se tenga claro.
Sí.
Y si la rotonda no es una rotonda muy clara, que la señalización previa en cada una de ellas se ilumine también.
Sí.
Y desde luego los carteles flecha que van señalando precisamente las salidas se tienen que colocar a su altura y visibles, porque muchas veces me los he encontrado que los tapan cosas y que luego además no están a una altura que son los ojos del conductor. Entonces todo esto puede llevar a un, digamos que a un error del conductor, sea la edad que sea. Y de noche, desde luego, pues mucho peor el asunto. O sea, yo te estoy hablando generalmente, tendría que ver ese punto en concreto.
Sí. No, pero ya yo, te digo, como hombre experto que eres, ahora hablamos ya no del accidente en sí, que ya sabemos cómo se ha producido, más o menos, sino de la confusión de este ciudadano.
Sí. La confusión en la rotonda se producen confusiones, y además hay un tema también muy peligroso que son los trenzados del tráfico.
Sí.
Es decir, tráfico que va circulando y tráfico que se quiere salir. Y entonces las direcciones se cruzan. Por eso las glorietas son sitios muy peligrosos. Y que desde luego tenemos que poner toda la señalización y toda nuestra atención para que la glorieta esté muy bien alertada de que hay una glorieta y luego que esté perfectamente señalizada para evitar estos errores.
Diego, tú lo estás viendo, ¿no? Observando ahí.
Sí, también por las imágenes que hay del servicio de bomberos que están subidas por los bomberos del consorcio de Valencia, en las condiciones no había niebla, era una noche bastante húmeda, pero no había niebla, y revisando la que supuestamente es la salida de Roglà, que va hacia Alicante, la señalización parece correcta, el estado del asfalto también. La señalización horizontal también parece ser que está en buenas condiciones.
Sí.
Y aquí todo apunta a que ha sido un error humano.
Andrés, yo sé que tienes informes en referente a los mayores, el hecho de reciclarlos, etcétera, etcétera. Yo, no tenemos tiempo para hablar de ello intensamente. Sí lo podemos hacer en próximos días, si te parece. Sí que nos interesaba mucho tu opinión como auditor que eres de carreteras, auditor de seguridad vial, conocer un poco si en realidad pues es fácil que un mayor o un menor, da igual, ¿no? Que tenga 18, que tenga 87 años. Se puede equivocar y puede salir por un sitio donde no es el lógico y se meta en contradirección, sencillamente.
Se puede equivocar perfectamente y salir por ahí. Lo que pasa es que un chaval de 18 años pues tiene todos los reflejos y toda la visión en perfecto estado, y según vamos envejeciendo, pues nuestra percepción visual no va siendo la misma. Y entonces, de noche, como te decía, es todavía esto mucho más peligroso.
Sí.
Por eso nosotros tratamos que entramos periurbanos y urbanos, se iluminen las glorietas, y si no, por lo menos que la señalización está azul, que está delimitando el anillo interior, que tenga flashes.
Ajá.
Entonces ya uno que ve aquello a la entrada, pues ya se va fijando más en el asunto. Pero de todas maneras, yo estoy a tu disposición para esta semana que hablemos un poco más en profundidad de esto. Voy a entrar además en Google y voy a ver el sitio exacto para analizarlo.
Muy bien.
Y estoy dispuesto a decirte qué conclusiones saco yo de esta rotonda también.
Perfecto. Pues hablamos durante la semana y atención porque Andrés Romera, y no vamos a desvelar ningún secreto todavía, se va a llevar a cabo alguna auditoría aquí en nuestra ciudad. Vamos a hacer una auditoría como Dios manda en nuestra ciudad, en algún punto muy conocido y muy famoso. Lo comentaremos ya más adelante, Andrés, ¿te parece?
Me parece perfecto, cuando tú lo estimes oportuno, y quedo a tu disposición esta semana cuando me necesites.
Un abrazo. Andrés Romera es auditor de Seguridad Vial con nosotros en Luz de Cruce. Un instante y vamos cerrando y recordar algo importante, porque hoy a las 6...
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, Los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Mamá. ¿Te suena esto de Diego?
Sacando
un pecho. La realidad es que, bueno, para que vean cómo ocurren las votaciones en nuestro país, ¿no? Mamá. ¿Seguiste esto, por cierto? ¿Este suceso que ocurrió también en este caso el sábado o qué?
No, lo he oído por redes, Vicente. Yo estuve ayer más centrado en Rafa Nadal.
Vale.
Fin de semana lo ha copado, yo creo que una victoria épica.
Eso fue al día siguiente. Bueno, pues es una pena porque Televisión Española, que es de todos los españoles, pues nos va a hacer pagar un euro más por español porque la cantidad de pérdidas a nivel publicitario. Dicen, no, es que no hay publicidad. Sí, sí, hay patrocinios. Si hubiese sido Antena 3 y Telecinco, esto no lo hubiesen permitido jamás. Porque el nivel de audiencia del Festival de Eurovisión va a ser muy inferior que si hubiese estado esta mujer. Bueno, de Diego, vamos cerrando, vamos parando ya el programa, poco a poco, ¿eh? No la ciudad, pero sí el programa.
Después de esta velocidad yo creo que todo se queda en segundo plano. Aunque mañana, Vicente, hablaremos de electricidad, relacionado con vehículos, relacionado con cómo lo comunican las grandes compañías y cómo a veces ponen información que puede llevarnos a error. No sabemos si es premeditado o no.
Sí.
Pero yo creo que tienen mucha gente para no hacer cosas mal, ¿no? Tienen equipos muy potentes como para dejar las cosas muy claras.
Creo que sí. ¿Y algún detalle más, Diego?
Sí, y también hay una buena noticia por parte de Volvo, que sabes que mucha de la movilidad va a ser eléctrica, sobre todo con camiones, y están trabajando en un sistema que hablaremos dentro de unos días con la gente de Volvo para que estos camiones, incluso sobre hielo, no pierdan la tracción en ningún momento. Así, todo lo que sea tecnología que mejore la seguridad y que pueda salvar más vidas y que haya menos lesionados, Vicente, siempre es positivo.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Nos vamos a las 4 de la información en COPE.